Sexópolis Radio.
Con Paulina Millán y John Altamirano.
De las personas que piensa que el consentimiento solo es decir que sí y que no. Si alguna vez te ha pasado que han confundido el convencimiento con el consentimiento, si crees que para consentir algo solamente hay que hacerlo de manera verbal, si crees que el consentimiento solo involucra a las mujeres, yo te invito a que te quedes, porque el día de hoy vamos a hablar del consentimiento y este es el podcast que no sabías que necesitabas. Quédate, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Yo soy Paulina Millán, en esta cabina en donde estoy muy contenta porque esto es un tema tan a mí me vuelve loca. O sea, son tantas cosas maravillosas que se pueden tocar en este mismo tema. Y ahorita les vamos a contar algunas de las cosas, pero ¿ustedes sabían que 2 de cada 10 personas consideran que una persona ha consentido a una relación sexual siempre y cuando no diga que no? ¿Ustedes saben que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 10 hombres universitarios experimentó durante este periodo de la universidad o de la educación superior algún tipo de contacto sexual no consensuado, siendo ellos o ellas las víctimas? Es un tema que, a ver, yo primero quiero decirles que gracias por estar aquí. Primero porque para mí es muy especial la invitada que tengo, que ustedes ya conocen, a la doctora Carolina González Jiménez, que es mi gran amiga, que es una sexóloga especialista en mil cosas, que nunca deja de estudiar. Caro Gonza, del blog Sentido Sexual, del podcast Con Sentido Sexual, de todo, Caro, ¿cómo estás?
Hola, hola, mi Pau, ¿cómo estás? Yo feliz y encantada de estar, aunque estamos lejos, estamos muy, muy cerquita por este medio, entonces feliz de estar acá, de estar nuevamente aquí en Sexópolis contigo, y bueno, yo creo que compartiendo una de las pasiones de ambas, hablar de estos temas y más del consentimiento. No, bueno, a ti y a mí nos dan este tema y
es que exacto, ya, es que exacto.
La hicimos.
Pero sabes que yo lo que quería decirles es, tú y yo estuvimos si ustedes no conocen un poco de nuestras cuentas en Instagram, cada jueves, cada 15 días tenemos un live hablando de distintos temas. Yo estoy fascinada con esto, ya llevamos más de un año haciendo uh-huh. esto, ¿no, Caro? Ya, sí. Y hablando de uh-huh. todo tipo de temas sexuales, explícitos, de pareja, del amor, del existencialismo sexual. Y entonces, si ustedes me siguen a mí, por cierto, visiten mi Instagram, es @sexpaulinamillan. Y @sentido_sexual. Entonces, esto es ajá. nuestras dos cuentas, porque algunos lives están en la cuenta de Caro y otros están en la mía. Si ustedes van y los checan, ahí pueden saber de qué carambas hablamos. Pero el live que hicimos sobre consentimiento sexual, yo estaba feliz de la vida, platiqué. Y creo que a la gente le gustó mucho por los comentarios que leí. Y sin embargo, creo que atrajo muy poco. Es decir, yo eso no te lo comenté uh-huh. en ese momento, pero lo reflexioné después. Sí, cuando nosotros hemos hablado, por ejemplo, de cómo hacer un trío o de relaciones abiertas, de repente la gente, claro, está ahí contenta escuchando y todo, ¿no?
O de sexo oral.
O de sexo oral, ¿no?
Romper la monotonía.
Claro, claro. Y no es que yo quiera sonar desagradecida o poco agradecida con las personas que nos escuchan, porque yo verdaderamente hacemos estos lives porque ustedes nos encantan y nos encanta compartir lo que conocemos y que nos hagan preguntas y que ustedes nos puedan también compartir sus experiencias, su conocimiento. Pero sí creo que es de estos temas que no jala tanto y es un tema tan interesante. Ustedes no tienen una idea de cómo lo necesitamos en nuestras vidas y lo mucho que cambiaría nuestra vida sexual y la vida sexual en el mundo si toda la gente hablara de esto. para mí es de lo más importante. Yo no sé a ti qué es lo que te interesa, por ejemplo, de este tema, Caro. ¿Qué es lo que te llama tanto? Nunca te he preguntado.
Pues realmente a mí me parece, Pau, que es una de las bases fundamentales en las relaciones interpersonales, en las relaciones eróticas. Esto me sonó hasta bonito. Y es como un personaje o como un protagónico invisible o que pasa por desapercibido. O digamos en otras palabras como muy mías, que muchas personas solemos dar por sentado. Es un tema que hay, al igual que muchos temas en sexualidad, está rodeado de mitos y de falsas creencias. Pero la idea también es justo saber que existe, darle esta visibilidad. Y justo estaba fijándome en el video en el que hicimos hace poco, hace como uno o dos meses, de consentimiento, un live, y tuvo 94 vistas. Y otros videos han tenido 1,700. No, bueno, claro. Entonces es un tema que de pronto pareciera ser aburrido y de pronto me pongo a reflexionar si de pronto los profesionales, terapeutas al respecto, lo hemos puesto como un tema aburrido o también la misma sociedad lo ha puesto como un tema que no importa o que no tienes el derecho. Y deberíamos partir desde ahí. El consentimiento, dar o no tu consentimiento, es un derecho humano. A consentir muchas cosas, y el consentimiento, hoy vamos a hablar mucho como el consentimiento a nivel de relaciones sexuales y de erotismo, pero además, Pau, es mirar el consentimiento en todo, hasta para participar en algo. Si a mí me llaman y me dicen, ay, Caro, podemos poner tu información en tal cosa, o esto que dijiste, o podemos compartir esto, pues yo daré mi consentimiento. No, o puedo poner unas fotos tuyas en mis redes sociales. Eso también es desde el consentimiento, y vamos a hablar un poquito realmente qué es y qué no es el consentimiento. Y esta sería para mí justo como esa base, muchas veces invisible, que solamente nos damos cuenta que no está, o la importancia que tiene cuando no está.
Sí, y que además estaba yo leyendo algunas cifras, no nos ponemos de acuerdo tampoco los hombres y las mujeres, y es doloroso en muchos casos darnos cuenta de cómo esto puede afectar a personas que, no sé, cómo hemos sido educados. Es una cosa que eso a mí es lo que me gusta de este tema, que para mí es una conversación. O sea, sí estamos hablando del consentimiento y sabemos que tiene que ver con aceptar hacer ciertas cosas en el plano erótico, pero que hay tantas voces que han agregado su opinión a esto que a mí me parece que es una discusión súper interesante. Es como de estas discusiones que a algunas personas les gusta tener con sus amistades, en una charla. De verdad se puede volver algo súper interesante si estamos obviamente en la apertura de escuchar lo que las personas tienen que decir. A mí me gustó mucho la definición que tú diste aquella vez, como que el consentimiento implica un sí firme, seguro, y bueno, yo decía muchas veces entusiasta, que por ahí hay quien dice, bueno, entusiasta a veces es, a ver, cuando tú estás
por... Se pega a malinterpretar.
Es que cuando tú estás en la primera vez con una persona, cuando vas a tener relaciones sexuales por primera vez con alguien, pues el entusiasmo es, pues, muy obvio, ¿no? O sea, es como muy visible, pero decía por ahí una chica que hablaba de consentimiento, de cómo no siempre es así cuando tienes una relación de mucho tiempo. A veces el sí es, sí tengo muchas ganas de, o sea, como de, no ayudarte, que suena medio feo, ¿no? Pero como de, es que esta chica que platicaba es asexual, entonces decía, a mí el sexo no es como lo que más me entusiasma en la vida. Pero cuando digo que sí es porque, bueno, pues quiero estar con mi pareja, quiero conectar con mi pareja. Pues no es así como que ella lo ponía, por ejemplo, con el tema de la comida, ¿no? O sea, a mí me dices, mi comida favorita en este momento es una pizza, es 10 de 10. Y si me dices, bueno, ¿quieres un caldito de pollo? Pues voy a decir ok, pero va a ser un 6 de 10. Entonces, y no es que me lo coma con disgusto, pero decía, no siempre es un sí muy entusiasta. Entonces ella como que yo lo veo así, su aportación a esta plática mundial conjunta que me parece interesante es, ok, no siempre va a ser súper mega ultra entusiasta. Pero entonces también ahí ya empezamos a ver cosas muy interesantes. Veremos también el tema de que, pues por ejemplo, sí es sí, pero no siempre. ¿Qué pasa con el convencimiento? De todo eso queremos hablar. No sé si tú quieras agregar algo a la definición.
Pues es que yo diría, justo para que el entusiasta, aunque suene chistoso un poco, realmente sí es un elemento necesario, porque no es lo mismo tú decir un sí, claro, vamos, me encanta la idea, o un sí, o un ajá, sí, vamos. O sea, como acompañar claro, hasta en claro. Tu tono de voz. A eso se refiere como el entusiasta.
Sí, claro, porque además hay elementos verbales y no verbales que participan uh-huh. también de este consentimiento. Por ahí alguien decía, me dio mucha risa, el matrimonio, o sea, firmar un acta de matrimonio tampoco es consentimiento, pero nos tardamos mucho en entender eso. Apenas en los 60 hubo este movimiento a nivel mundial que empezó a tratar de cambiar las leyes en varios países para que entonces se pudiera legislar, que no se ha logrado en todos, pero que un hombre efectivamente puede violar a su esposa uh-huh. o al revés, o sea, en el sentido de que si una mujer llegaba y decía, me acaban de abusar sexualmente, ¿quién fue mi esposo? Se reían en su cara, pues su esposo es su esposo, tiene derecho. Bueno, no, el haber firmado un acta de matrimonio,
exactamente,
el haber firmado un acta de matrimonio no le da derecho a usted de violarla. Entonces, ¿qué cosas tan interesantes hemos ido aprendiendo?
Ni significa que tu pareja consienta siempre en tener relaciones sexuales o en hacer algo que tú quieras.
Por supuesto. El decir que sí una vez... Es que miren, muchas de las cosas que les vamos a platicar hoy y de un libro que a mí me ha gustado mucho, empiezan con una historia que es una taza de té, porque resulta que cuando empieza todo este movimiento de Me Too, decían, bueno, pero entonces, a ver... No, ya salieron muchas personas que están diciendo esto. Y entonces, ¿qué es el consentimiento? ¿Cómo se puede saber? Porque fulano o fulana dicen que entonces ellos, pero dijeron, pero no dijeron, pero no sé qué. Bueno, entonces Rachel Bryan dijo, a ver, pero si esto es obvio, es como una taza de té. Además, usando la analogía, en inglés cuando uno dice que es una taza de té o es un pedazo de pastel, dependiendo del lugar de donde seas, es como muy sencillo. No, es algo súper sencillo. Entonces ella, aprovechando como el doble sentido, dijo, a ver, les voy a enseñar con una taza de té lo que es. Si no les parece mal, escuchamos el doblaje de esta ya famosísima animación y regresamos con ustedes.
Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh, por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té, o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante. No hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no, gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante. Porque te esforzaste un poco en hacer el té. Pero igual, nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta. Oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. confía en lo que te dijo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren, y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo.
Entonces es eso, muy sencillo, muy simple, y que tampoco es tan simple. A Caro le gusta mucho el video de la taza de té, y tú me lo enseñaste, Carito. Yo sé.
Lo amo.
Es tan sencillo. Bueno, es buenísimo.
Y además me parece genial, Pau, por un lado que lo hayas puesto, y también para las personas que sean visuales y lo quieran ver, googleenlo, pónganlo en internet, video de taza de té del consentimiento, y se los aseguro que se les sale en español, con subtítulos en español, sí. Y en inglés del fondo, que les sale todo, porque realmente a mí me parece genial esta idea de esta autora del video, que también es la autora de un libro que recientemente yo descubrí por ti. ahí lo vamos descubriendo mutuamente, que se llama El consentimiento para niños, cómo poner límites, pedir respeto y estar a cargo de ti mismo, de Rachel Bryan.
Que es muy bueno porque está ilustrado también con las caricaturas que fueron sencillas para los adultos, ¿no?
Exactamente, y justo iba a decir eso, es un libro para niños, pero también para adultos, porque es una forma sencilla de entender y aprender a aplicar qué es el consentimiento. Y también, Pau, me gustaría como aclarar que es que el consentimiento, aunque digamos esta visibilidad del consentir o no se empezó a dar a partir de estos movimientos de Me Too y todo lo que contaste ahora, también hay que saber que ese consentimiento no es cuestión de sexo, en el sentido no es cuestión de hombres o de mujeres, es cuestión de personas. O sea, el consentimiento es una cuestión que tanto debemos hacer las mujeres como los hombres, que sí hay un desequilibrio marcado en cuanto a que se nos ha vulnerado y, ¿cómo sería la palabra que se me fue? Como no se nos ha garantizado ese derecho a muchas mujeres de consentir o no. Y también eso viene con muchos factores sociales. Yo me acuerdo que cuando tú y yo hablamos de este tema, decimos, a mí me encanta la música de Ricardo Arjona, pero también es, digámoslo, es imposible no recordar esta canción de dime que no, pensando en un sí, y yo me encargaré como de convencerte. O sea, socialmente, sí, aprendimos mucho como hágase de rogar. Por ejemplo, acá en Colombia hay mucho eso como hágase de rogar, no diga el sí tan fácil.
Date tu lugar.
Date tu lugar, exactamente. Entonces,
tengo un amigo, mi querido Víctor, que dice el que su lugar se da en su lugar se queda, pero bueno, pero no. Sí, es un discurso rarísimo y que de eso hablábamos en el live.
Exacto.
Es por eso mucho más complejo, porque es algo... ¿Cómo queremos entender? Bueno, termina la idea y yo te digo ahorita algo que escuché tan bonito, pero sí, nosotros aprendemos, decías, como a hacernos los difíciles, a que cuando nos dicen que no, como hombres, necesitamos buscar un sí, pero también como mujeres, ¿no?
Exacto, es como que tenemos este aprendizaje social y como en muchas cosas tragamos entero, no nos ponemos a pensar realmente si eso sí funciona para mí o no, si yo sí quiero eso o no. Entonces decimos como quiero un sí y también para otra cosa, y pasa mucho en las mujeres, pero también les puede pasar a ellos, y es como, es que le voy a decir que no, pero se tiene que dar cuenta que lo que realmente estoy diciendo es que sí. Ah, pero es que yo te dije, es que yo te dije que sí quería salir y tú me dijiste que no y ya estás brava porque no salimos. Entonces, o al revés, o tú me dijiste que sí quería salir y ahora me dijiste que yo tenía que adivinar que era que no quería salir. O sea, nos metemos en unos líos, nos metemos como en unos enredos, pero esto es muy social de esto, como de voy a decir que sí, pero para que adivine el no, o es un no con cara de sí. Y justo, Pajo, yo veo mucho esto, por ejemplo, en el consultorio, lo veo en parejas, donde para ambos se vuelve muy difícil porque es como... por ejemplo, para tener relaciones sexuales cuando ella tiene disminución del deseo sexual. Entonces muchas veces hay parejas que me dicen, claro, es que realmente no me puedo concentrar o disfrutar del momento porque estoy pensando si me dijo que sí porque realmente quería estar conmigo, o si me dijo que sí porque pobrecito yo, o si ese sí fue con un cara de no o con un cara de sí. Entonces, por ejemplo, ahí sí, es importante hacer el acuerdo de si no tienen ganas o si uno de los dos no quiere o no tiene ganas, es se vale decirlo. O sea, de pronto no, a muchas personas, yo creo que a nadie le gusta sentirse rechazado o sentir que le digan que no.
No.
Pero también es importante que aprendamos a decir que no. Hay formas de decir que no. Tú y yo también hablamos mucho cuando ponemos de la forma de los límites, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, me imagino. Y hablamos como de esto. No, si, por ejemplo, tú me dices a mí, porque no lo voy a poner en un contexto ni de pareja, ni erótico, por ejemplo. Tú me dices como, oye, Caro, grabemos este podcast. Oye, Caro, necesito una conferencia para los alumnos de MSX. Y tú me dices, la necesito para mañana. Necesito una clase para los alumnos de MSX para mañana. Y yo te digo como, o para el viernes. Y yo, puede que yo no pueda porque tengo pacientes, no lo puedo cambiar, no me da. Entonces, una cosa es que yo te diga, no, Paulina, no puedo. Otra cosa es que te diga, Pau, no puedo, no me da, y te dé como una solución y te diga, no puedo, no me da, porque tengo este compromiso ya con mis pacientes, pero si puedes otro día lo podemos cuadrar y te la doy de una, o si no te recomiendo quién, o dime cómo te puedo ayudar a solucionarlo, ya que yo no te puedo ayudar dando la clase, o no puedo dar la clase. Es como aprender también una forma asertiva de decir que no. Hay veces es un no rotundo, y no hay más opciones o soluciones o explicaciones. Pero sí es importante saber decir que no asertivamente, acompañado del lenguaje no verbal, y aprender a respetar ese no del otro.
Uh-huh. Claro. Y fíjate, esto que estabas diciendo en pareja, cómo el decir consentimiento no tiene nada que ver con el convencimiento. Porque yo me acuerdo que cuando empezó a salir esto de la taza de té, había quienes decían, bueno, es que es así y también es mucho más complejo de que eso. Y me acuerdo de haber leído, creo que ya no está tan disponible en el internet, pero bueno, haber leído el artículo de una mujer que decía, bueno, es más como un pastel que una persona hace y decide entonces... Ya hizo el pastel maravilloso y decide que va a invitar a alguien. Yo te invito a ti, Caro, a comerte el pastel. Y entonces llegas tú, o a lo mejor yo asumo, porque a veces somos de expectativas, que vas a llegar a mi casa, vas a llegar con hambre, vas a querer un café, vas a querer un pastel, y entonces yo preparo un pastel o lo compro o lo que sea. Y entonces cuando llegas, yo te digo, oye, Caro, ¿qué te parece si te doy una taza de café y un pedazo de pastel? Y entonces tú me dices, híjole, te acepto la taza de café, pero el pastel ahorita no porque acabo de comer. Y entonces yo empiezo a decirte, no, pero mira que este pastel está delicioso, que te va a gustar muchísimo. Yo a ti te conozco y estoy segura de que cuando lo pruebes vas a quedar... Y entonces tú me vuelves a decir que no, muchas gracias. Y entonces yo te empiezo a decir, uy, pero la verdad es que sí me siento triste porque yo tenía ganas de que yo estaba esperando que tú llegaras para este país. Y entonces empiezo a chantajearte. Y entonces tú en algún momento ya te empiezas a cansar y empiezas a fastidiarte y me dices, ok, bueno, ya, está bien, dame pastel. Pero no, o sea, ahí hay un tema que no sé si queda ya claro con este ejemplo, que tiene que ver y que es mucho más complejo y que pasa mucho en las parejas. Aquí ya no es el consentimiento, ahí es cuando el entusiasmo puede ser muy importante, porque entonces es, te voy a dar un sí para que entonces ya me dejes en paz. Y las cosas no funcionan así, porque entonces es, mándame por favor una nude tuya o una foto explícita y entonces yo estoy insiste y entonces por fin te la mando, que ojo, muchas mujeres, y esto lo dije el otro día en un live y me dijeron, ah, sí, es verdad, muchas mujeres, me imagino que puede ser también los hombres lo que lo hagan, pero conozco muchas mujeres que de repente ante esa insistencia, muy hábilmente lo que hacen es buscar... No, buscan una imagen en Google y se la mandan al fulano diciéndole, esta soy yo, ¿no? Y es una imagen explícita que a lo mejor sacaron de algún sitio porno, pero para quitarse al tipo de encima, porque ya se sienten verdaderamente abrumadas y presionadas para todo esto. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos hacer eso, no?
O ¿por qué necesitamos también estar repitiendo que no? O sea, ya te lo dije una vez, listo, si no te quedó claro te lo digo dos, pero necesidad de repetir tres veces un no o hasta tener que dar la explicación. Hay veces sí es importante, como les decía, va a depender de la situación, pero muchas veces no es no. Y siento, Pau, que dijiste dos palabras claves que pueden ser, llamémoslos así, de pronto enemigos, o estar en contra del consentimiento, o ponerlo ahí como a flaquear. Y es uno, el suponer, como lo que tú decías, o el asumir, como lo que tú decías ahora del pastel. Yo asumo que Caro va a querer pastel. Hoy el otro es las expectativas. Tengo las expectativas de que Caro llegue, se coma el pastel y diga, ay, te quedó delicioso, gracias y todo. Pero no tengo esas expectativas de que Caro me vaya a decir que acabo de comer y no quiere pastel. Entonces, uno de los principales errores en la vida para muchas cosas, y no solamente en el consentimiento, es suponer o asumir, y desde esa suposición, desde ese asumir y desde esa expectativa, que a veces son expectativas irreales o son expectativas que no necesariamente van a llegar a pasar, yo estoy condicionando lo que quiero que pase y entonces no recibo un no como opción. Y entonces ahí el consentimiento no va a ser el protagonista cuando debería hacerlo. Uh-huh. Eso como un lado. Y con el otro, ahorita hablando contigo y mirando el libro, pues el título, justo yo no sé si me cayó el 20 o así, pero lo vi como más, o me sonó como mucho mejor, y es, fíjense en que la palabra consentimiento está compuesta por estas dos palabras de consentimiento, o sea, viene con esa parte de que tenga un sentimiento, y ese consentimiento es un sentimiento de sí, quiero estar acá, sí me siento segura o seguro de estar acá, sí deseo desde mi sentimiento estar acá.
Sí.
O sea, y por eso debe ser con efusividad y con consentimiento.
Claro.
Porque si no tienen sentimiento, pues no.
Sí, fíjate que saludos a Nayeli Licón, que ella, fíjate que escribió un ensayo que se llama Consentimiento versus Convencimiento. Y a mí me encanta esto, okay, ¿no? Ella decía, bueno, si buscamos a la Real Academia, consentimiento, manifestación de voluntad expreso tácita, a través de la cual una persona decide hacer algo o no. Pero, como tú decías, es muy profundo, porque consentimiento y voluntad son fenómenos vinculados, pero diferentes. Ella cita en esto a Jolene Leslie Pérez, en su artículo Consentimiento Sexual, un análisis con perspectiva de género. Dice, entonces, son diferentes, pero existen por lo menos dos formas de aceptar, explícita e implícitamente. Entonces, en un ejemplo hipotético, como el que yo les puse, una persona podría acceder, sí. O sea, de alguna manera ya te mando esto, pero en realidad realmente no quiere participarlo. Y aquí es donde entonces la discusión se pone buena, porque a ver, por ejemplo, ¿ustedes qué dirían? Si una persona ya tomó unas copas de más, ¿puede o no puede consentir a una relación sexual? ¿Qué me dirían ustedes? Porque aquí es donde empieza a volverse interesante. Porque por un lado, legalmente, una persona que está ebria, no puede consentir a nada. O sea, la OMS, por ejemplo, cuando habla de esto, es una persona que está ebria, dormida, inconsciente, o que no va a estar en la capacidad de entender lo que implican sus actos, no puede consentir legalmente. En el Código Penal Federal de México también dice que, pues, el delito de violación incluye a quien tenga relaciones sexuales con alguien que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho por cualquier causa no pueda resistirlo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es la ley, pero obviamente creo que muchas de las personas que nos escuchan, y me incluyo, hemos tenido una relación sexual con un par de copas de más. Y entonces aquí es donde está esta línea donde, bueno, ok, pero ¿cuánto es tantito? Porque si una persona puede, o sea, se está cayendo, no sé, es como, es bien complejo. O sea, aquí yo lo que les diría es, ahí es donde tenemos que empezar a leer todas estas señales no verbales. A mí, digo, yo he tratado de compilar una lista de estas, pero, por ejemplo, yo me acuerdo de alguien que decía, si una persona está consintiendo a una relación sexual, te está devolviendo las caricias, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con eso? Esto para mí es muy... O sea, yo te puedo decir, bueno, sí, ya, date, pero no estoy participando activamente, no estoy iniciando nada. Y si alguien inicia la relación sexual y todo, bueno, todavía. Pero fíjense qué complejo es, y a lo mejor ustedes me dirán, no, pero excepto cuando... Esto es toda una cosa muy interesante. Fíjense, yo, por ejemplo, conozco el caso de dos chicos. Con ambos tengo pues cierta relación de amistad, son dos hombres. Y uno de ellos había tomado un día en una fiesta, un poco más, no a estar completamente borracho, pero sí ya bastante mareado. Y había estado con este otro chico platicando durante la reunión pre-COVID. Y entonces, uh-huh. en esas épocas, entonces él se sintió muy mal. Primero había tenido este acercamiento uno de ellos para decirle, José a Juan, le dijo, oye Juan, me gustaría tener una relación sexual contigo, me encantaría... ¿Qué te parece? Y entonces Juan le dijo que no y había coqueteado. No sé si esas fueron las palabras, es un ejemplo. Y Juan había estado de alguna manera toda la noche diciéndole no me interesa, no quiero nada contigo que no sea platicar. Pero conforme fue avanzando la fiesta y Juan empezó, les decía, a sentirse un poco más mareado. Llegó un momento que le dijo, bueno, pues ya, órale, ¿no? Vamos a algún lugar aquí dentro de la casa y pues tengamos relaciones sexuales. Y al día siguiente la cosa se puso terrible porque Juan se sentía de alguna manera usado, abusado sexualmente, y entonces José decía, bueno, pero es que en algún momento él aceptó, pero Juan le dijo, bueno, sí aceptaste, pero aceptaste nada más como con el tema de pues ya yo acepté, pero acepté porque ya sentía yo mucha presión de tu parte. Y entonces José decía, pero ¿cómo voy a saber que lo que tú dijiste? Y entonces se vuelve bien complejo. Pero aquí es donde nosotros necesitamos entender. Por ejemplo, esto del convencimiento lo tenemos que borrar. Porque aquí si José hubiera sido un poco más consciente de que Juan en realidad no quería y dejar de insistir. Y creo que aquí tú tocabas este tema de cómo nos enseñan a las personas a ganarnos el sí.
Exacto, además, Pau, hay otra cosa. Y es justo como esta parte, yo creo que una de las cosas que se deben activar acá es, y le voy a decir una frase que decía una maestra de medicina para mí, y es activar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, sí. Lamentablemente. Eso era lo que decía como mi maestra de medicina. Y la verdad es como saber, y lo decía el video de la taza y lo escucharon ahora, que yo no le voy a embutir una taza de té a una persona que esté en coma o a una persona que esté ebria o que está borracha o así no esté borracho. O sea, sé que esas líneas son muy invisibles y muy delgadas, llamémoslo así, pero también es importante saber que acá el consentimiento no se puede dar. O sea, una persona que no esté en sus cinco sentidos no puede consentir. Y además, donde entra también una variante, que no todos reaccionamos igual ante el consumo de alcohol.
Claro.
Yo me puedo tomar exactamente lo mismo. Yo me puedo, para las personas que me conocen y las que no, ya medio me conocerán un poquito, yo para el consumo de alcohol soy súper barata. Barata es que me prendo muy fácil.
Yo también.
Entonces, sí, el ejemplo no lo puedo poner contigo, pero si yo estoy con un amigo que su hígado reacciona más o lo que sea, y yo no puedo pretender, una cerveza no me va a caer igual que lo que le cae a él. A él puede que no le haga nada, que no le haga ni cosquillas. Entonces el consentimiento no va a ir medido en si consumí o no consumí alcohol. Es
sí.
En cuánto consumí, en cómo ese alcohol me afecta a mí y en activar también mi sentido común. Porque si yo tengo dos personas y una de las dos está ebria y la otra no, o la una está prendida o happy, como dicen ustedes en México, y la otra no, pues tiene mayor responsabilidad la persona que sí está bajo sus cinco sentidos y no bajo el consumo de alcohol. ¿Y qué pasa? Si las dos personas están ebrias o borrachas, ahí más entra la línea, llamémoslo así, en más la línea. Pero a lo que voy es que también es importante que para un consentimiento, Pau, se necesitan dos. Y si el uno está borracho, pues entonces ahí no puede haber consentimiento.
Uh-huh, claro.
Porque es ahí que el acto sí. voluntario no se va a dar.
Y además, de verdad, es que son tantas cosas. Miren, Yo, muchas cosas. Ahorita les doy algunas otras indicaciones de qué puede estar pasando en una persona que consciente o no consciente. Yo, ustedes saben que me dedico mucho al tema de la educación. Me gusta mucho el trabajo con gente joven. Y hay una plática de un hombre que se dedica justo a hablar de consentimiento, sobre todo con hombres adolescentes. Él se llama Nathaniel Cole y él dio una charla muy interesante porque decía, bueno, claro, él les hace todas estas preguntas y entonces abre la discusión, que me parece que es súper interesante. Además, algo que él dice que cambia por completo la dinámica de una charla con hombres adolescentes, yo creo que con cualquier edad, es decirles y también comunicarles que ellos también pueden consentir o no consentir a algo. O sea, esto no es las mujeres son las que deciden y los hombres son los que proponen, porque si estamos en ese discurso, olvídenlo, ¿no?
Exacto.
Entonces él decía, cambia por completo la plática, pero fíjate, de todas estas cosas que él platica, digo, la charla fue corta, pero decía, los hombres adolescentes de repente me preguntan, porque tienen miedo, ahorita que están viendo en las noticias, que sale gente famosa, que está acusada de todo esto, dicen, si yo soy un hombre adulto cuando crezca, y me vuelvo famoso, entonces a mí alguien me puede inventar un chisme, porque siguen con esta idea de que son invenciones, chismes, todos las cosas, ¿no? Estos ataques. Pero bueno, entonces le preguntan, ¿pero por qué alguien diría que sí cuando en realidad quiere decir que no? Fíjate qué interesante. Y como él dice, bueno, imagínense estos adolescentes que no tienen la experiencia sexual o erótica de un adulto. Entonces te dicen, bueno, pero si me dijo que sí, ¿por qué me dijo que sí y en realidad quería que no? ¿Por qué alguien haría eso? Entonces son cosas que tenemos que enseñar y que también aprender nosotros y nosotras. Dice él, las adolescentes, las personas, nos enseñan a ganarnos algo, ¿no? Es como lo que estábamos diciendo, yo te estoy diciendo que no, pero yo te voy a conquistar, yo voy a hacer algo por lograr que tú digas
para
que
ganarme, sí.
Y dice, pero además, muchas personas desde la adolescencia, y yo quisiera agregar que algunos adultos siguen pensando en esta misma dinámica o situación, lo vemos como ciertos logros, ¿no? Me gusta a alguien y entonces tengo que lograr acercarme a esa persona, un logro. Segundo logro, invitarle a salir. Tercer logro, hacer algún contacto físico, abrazar o besar o no sé, o pedirle que sea mi novio o novia. Siguiente punto, besarle. Siguiente punto, relaciones sexuales. Y entonces es una serie de escalones. Como retos, ¿sabes? Y entonces no les enseñamos que el sexo no es algo que tenemos que lograr, sino es algo que disfrutamos en conjunto. O sea, que no es que yo ya logré, ahora como dicen aquí el reto desbloqueado, sino es algo que estamos haciendo en conjunto. Y entonces algo que dice, porque es importante en todas las personas, incluidos los y las adolescentes, cambiar nociones preexistentes y reglas. Y esta idea de que vemos a las personas como objetos, entonces, ¿cuántas veces a mí y a ti nos han preguntado cómo le hago para que alguien quiera hacer algo? No se puede. No puedo hacer que alguien...
A mi pareja no le gusta el sexo anal y yo quiero
¿cómo
que le guste?
Hago? ¿Cómo le hago para gustarle a alguien? ¿Cómo le hago? Es que, a ver, esto no es desbloquear retos. Es cambiar por completo el cómo nos sentimos. Y algo que tú estabas diciendo es tan importante y él lo retoma tan bonito porque decía, creo que una de las cosas que tenemos que conversar, claro, en su experiencia con hombres adolescentes, pero yo les diría a todas las personas que nos están escuchando, ¿qué pasa con esto del rechazo sexual y cómo nos hace sentir? Porque entonces, oponiendo esta situación hipotética, ¿qué pasa si de repente yo salgo con alguien y entonces me siento bien y parece que todo está fluyendo, yo estoy esperando que haya una relación sexual y entonces esa persona me dice que no, ¿cómo te sentirías? Pero entonces, y sobre todo aquí sí a los hombres no les enseñan mucho a expresar emociones, les enseñan a pues a ocultarlas, a no expresar el enojo, la tristeza. Y entonces también es importante contactar con eso. ¿Cómo te sentirías si te dicen que no? Y entonces ahí empiezan a salir, bueno, me sentiría enojado, sentiría vergüenza, sentiría decepción. Y a veces eso se transforma por cómo nos han enseñado a reaccionar ante estas cosas, sobre todo siendo hombres, es a través de la agresión. Y entonces me enojo y este sufrimiento lo estoy expresando a través del enojo. Y entonces todas estas cosas son conversaciones difíciles. Él dice que tenemos que tener con las personas y también con nosotras mismas, saber que entonces qué va a pasar si no, yo le propongo algo a mi pareja y me dice que no, cómo me voy a sentir. Pero si yo no tengo eso claro y no lo trabajo también en mi autoestima sexual y en mi autoestima general, entonces no va a haber manera de que yo me sienta mejor, ¿no?
Totalmente, Pau, y además me gusta mucho lo que él dice, de lo que le dicen los adolescentes, como, ¿y por qué alguien diría que no, que sí, si realmente no quiere? Y eso se junta con una habilidad para la vida que no sé si tú que nos estás escuchando sabes qué es esto, qué significa, pero justo es la asertividad. La asertividad, que también es otro tema que a ti y a mí nos encanta y que hace parte de la inteligencia sexual o de uno de los componentes de ser inteligente sexualmente hablando, es justo esta capacidad de comunicar asertivamente mis pensamientos, mis sentimientos, mis creencias, mis necesidades. Es esta capacidad justo de decir sí cuando realmente quiero decir sí y decir no cuando realmente quiero decir no. No ponerme como con estos rodeos de te digo sí, pero es con un cara de no, o un no disfrazado de un sí, y así sucesivamente. Y esto es muy importante, Pau, porque cuántas veces, inclusive saquemos lo del contexto de pareja, cuántas veces, y ponte a pensar cada uno de los que nos escuchan, decimos que sí a una, pues no tanto ya en COVID, pero a una reunión familiar o a una fiesta de unos amigos, y decimos como, no, no quiero ir, pero tengo que ir. No, tú no tienes que ir, o sea, o cómo les enseñan, porque también hay que saber que un modelo de educación a los que tienen hijos es justo el ejemplo. Si tu hijo o tu hija está viendo que tú accedes a cosas aunque no quieras y le dices a él como, sí, ay, qué pereza ir a tal cosa o no quiero ir, y ve que dice que sí, le estás enseñando que el consentimiento no vale.
Sí, fíjate que justo en este libro que tú mencionabas, que a mí me encanta, El consentimiento para niños, cómo poner límites, pedir respeto y estar a cargo de ti mismo, de Rachel Bryan.
Está buenísimo.
Toca muchas cosas interesantes sobre el consentimiento, y algo que a mí me gusta, que tiene que ver con esto de la autorregulación, que nosotros debemos aprender idealmente de los adultos y adultas en nuestra vida. Y cómo a veces hay cosas que no tenemos mucho, por ejemplo, la medicina, ¿no? Yo no quiero tomarme la medicina porque sabe horrible, o no quiero esperar a que se ponga el semáforo en verde para que yo pueda pasar siendo peatón. Y entonces es decir, bueno, ok, hay cosas que no tenemos opción, pero sí podemos elegir dentro de eso. Por ejemplo, ¿cómo voy a esperar a que cambie? ¿Voy a bailar? Estoy poniendo un ejemplo, bueno, que viene en el libro porque es para niños, pero bueno. O a lo mejor, ok, me tengo que tomar la medicina porque no es opción, pero puedo esperar 10 minutos, o después de eso puedo tomarme un refresco o una limonada. Es decir, hay, dentro de las cosas que no nos gustan, también nosotros tenemos elección, y eso es importante irlo enseñando. A veces, si un niño o niña está en una situación de frustración, por ejemplo, resulta que perdí en el juego que estaba con mis hermanos, hermanas, vecinos, primas, lo que sea, y entonces perdí y me toca salirme del juego, entonces entender esa frustración, reconocer esa frustración y saber qué hago con esa frustración. Y entonces también eso es parte de entender, es que es un tema, por eso les decíamos, súper complejo. Es aprender que tenemos límites, es aprender que si alguien pasa esos límites, que también viene en el libro, no es nuestra culpa, es una responsabilidad y es la decisión de otra persona. Que a veces alguien nos va a tocar, por ejemplo, si nos va a atropellar un coche y alguien te jala sin tu consentimiento, bueno, esas son excepciones. Hay tantas cosas.
Sí, es que no es como tomarlo literal, y hay situaciones de situaciones. Claro. Además, también, Pau, hay varias cosas. Les voy a leer algo chiquito que dice en el libro, y es en el primer capítulo. Dice, tú mandas. El consentimiento es como ser gobernante de tu propio país. Población, tú. por medio de la presente decreto que hoy no voy a darle abrazos a nadie. O sea, es justo eso, ser tu gobernante, ser quieres tú quien toma las decisiones. Y ahí justo se mete con lo que tú estabas diciendo que es muy importante, el hecho de que yo tenga un derecho a consentir algo, a consentir, porque también el hecho de tener una relación de pareja, de ser novios, es algo que se debe hacer con consentimiento. Sí. O sea, como, ah, sí, somos mis novios, pues somos novios, pero no lo sabe. O él o ella no lo sabe. No, se necesitan dos o hasta un consentimiento para eso, ¿cierto? Y a lo que voy también es importante lo que tú decías, porque justo es que no siempre, y el hecho de que yo tenga ese derecho de consentir no significa que yo no tenga otros derechos y deberes, sobre todo. Y mis derechos llegan hasta donde yo, hasta donde llegan los derechos del otro, sí, no sé si me hago entender. Entonces, si yo por cumplir mis derechos, y si es que sí es derecho mío de poder disfrutar y tener placer en la vida, pero si es a costa de los derechos o de pisotear los derechos de los demás, no. Y por eso es que el consentimiento ayuda a tener esta línea de dónde llegan tus derechos en ese sentido y dónde llegan los de los demás. Y los derechos, el consentimiento justo, Pau, acompañado también de algo que hemos mencionado mucho, y es la parte de los límites. Es decir, el límite es esa capacidad de decir, oye, me estoy sintiendo incómoda o incómodo, o te dije que sí quería té, pero ya ahora no quiero, porque entonces eso también es poner un límite, o te consentí y dije, pero estás muy brusco, o estás muy brusca, o no me estoy sintiendo bien, o me gritaste, y entonces te pongo el límite, o no me siento bien en ese lugar, claro. Y me voy. Porque además yo puedo decir, ok, voy a ir a la fiesta, quiero ir al lugar, o quiero ir a la reunión, y llegar y no sentirme bien. Entonces poner un límite es decir, no quiero estar acá, no me siento bien acá, me voy.
Sí.
No le voy a decir a alguien como no consiento estar acá o no consiento que me trates acá. Eso es más poner un límite que el consentimiento, no. Pero es una suma de todo.
Es difícil porque además creo que no todas las personas estamos conscientes de los límites. Yo hace poco en mi Instagram puse ejemplos de cómo poner los límites, para qué sirven esos límites. Y fíjense, bueno, les puedo decir cómo se ve el consentimiento verbal, cuando te dicen que sí, cuando te dicen estoy seguro, segura, lo sé, no pares, quiero esto, se me antoja esto, te deseo, podrías hacer esto, todavía quiero esto, esto se siente bien, quiero esto ahorita, se siente bien hacer esto en este momento y me encantaría que siguieras. No verbal, contacto visual directo, iniciar la actividad sexual, hacer que una persona se acerque, a lo mejor le jalas la camisa, el cinturón, lo que sea, tocar a la otra persona, responder a las caricias, decir que sí con la cabeza o a sentir, reír, sonreír, sentir que el cuerpo está relajado, que si tú quieres tocar, te coopera para, no sé, abrir las piernas, no te quitan la mano, etcétera. Y sonidos de que se le está pasando bien, cada quien tiene los suyos. Y finalmente, que sea una persona que no solamente esté ahí como haciéndose el inconsciente, sino que esté participando. El no consentimiento, el no, no estoy seguro, no estoy segura, no sé, detente, pues me gustaría, pero esto me preocupa, esto me duele, tal vez, pues sí, me gustas o sí te amo, pero esto no ahorita, esto no se siente bien ahorita, esto me preocupa, no me gusta, no quiero que sigas, no tengo contacto visual ya contigo en la parte no verbal, no inicio esta actividad sexual, te estoy empujando para que no te acerques, te estoy quitando la mano, estoy haciendo no con la cabeza, estoy llorando o me veo triste o me veo con miedo, estoy toda dura, mis músculos no te dejan tocarme, abrazarme, etcétera, o me abrazas y me pongo muy, muy tenso, estoy en silencio, no estoy haciendo sonidos y estoy casi, casi, como les decía, en este estado de parezco inconsciente porque no sé qué está pasando ahí. Todas esas son ideas que nos pueden dar, pero claro, es una manera diferente a la que tenemos que ver la sexualidad, si queremos, el consentimiento tampoco está complicado. Todas estas cosas que hemos dicho son conversaciones interesantes, pero tampoco es tan complicado entender el consentimiento si entendemos que no se trata solamente de que una persona logre algo y que la otra persona sea el objeto masturbatorio de es es, o sea, en la medida en la que veamos el sexo, de nuevo, no como algo que alguien le hace a alguien más, sino en lo que ambos participamos, en algo mucho más cooperativo, que no siempre tiene que acabar en una penetración y en un orgasmo, entonces es más fácil que veamos esto. Yo, por ejemplo, en el libro dice, es fácil concentrarte en lo que tú quieres y olvidarte de escuchar a los demás. Pues hay gente que es así. Y los límites de los demás existen incluso cuando no están contigo. Y hay una caricatura en que, bueno, hay cuatro personajes. Uno dice, te cuento algo, Carlos me pidió que no se lo dijera a nadie. Y entonces alguien más le responde, si Carlos quiere que lo sepa, él me lo contará. Alguien más dice, ¿quieres que te mande esta foto vergonzosa de mi amiga? Y alguien le contesta, no, gracias. Ella debe ser quien decida si la veo. Y entonces también hay esta conversación sobre no mandar fotos o videos de nadie sin su consentimiento, porque pertenecen solo a la persona que los manda. Entonces termina diciendo, el consentimiento requiere práctica. Mientras más gente a tu alrededor lo practique, más será natural para todo el mundo. Entonces, ¿cómo de verdad? Pues se trata de ser empático o empática, pensar en las demás personas, en sus necesidades, y si salimos de esa burbuja, el consentimiento no se vuelve tan complicado.
Exactamente, ¿no? Y también, Pau, no solamente ser empático y empática, sino que también tener algo que se llama como introspección, es estar conectado contigo misma o contigo mismo, es conocerte, es conocer cuáles son justo tus límites, si te cuesta o no te cuesta poner esos límites, decir que sí, decir que no, dar o no tu consentimiento. Entonces realmente sí, yo creo que es algo que aunque hay líneas delgadas y hay situaciones como de depende, o como que no está muy bien delimitado, realmente el consentimiento es lo que es dar un sí o un no voluntariamente y efusivamente, punto. Y aplica para relaciones sexuales, aplica para tener una relación de pareja, inclusive hay otros ambientes, Pau, por ejemplo, en medicina, todos los países lo regulan diferente, pero yo antes de atender un paciente les envío, ya me toca online pues, pero les envío o llegan al consultorio y firman un consentimiento. Y ellos pueden elegir si lo firman o no lo firman. ¿Y qué pasa? Ese es mi requisito porque es informarle al paciente que el paciente, digámoslo así, diga que leyó ese documento y que está de acuerdo con eso y al firmarlo está dando sus datos y está dando pues su autorización. Si el paciente dice yo no autorizo, yo no doy mi consentimiento para la atención, yo no lo puedo atender porque realmente eso también es para la seguridad y el bienestar del paciente y tiene todo su derecho en no consentir y yo también tengo todo el derecho en decir te atiendo o no te atiendo en ese sentido porque yo no puedo atender a una persona que no está consintiendo la atención porque ya después él llega el día de mañana y pasa algo y hay una demanda, uno no le meta solamente lo legal, es hasta para consultar al médico, para consultar a un sexólogo, para consultar a un terapeuta, pues tú das tu consentimiento.
Exactamente. ¿Y qué importante es eso? ¿Y cómo, de verdad, yo diría, si ustedes no tienen nada que regalar este Día del Niño, regalen el libro de consentimiento, porque si lo aprendemos temprano en la vida, nos ayuda, porque entonces yo voy a saber también que incluso ir al médico tiene también, yo, o sea, ¿cuáles son mis derechos como paciente? Del consentimiento también habla de eso, ¿no? Qué importante.
Exacto, si tú ves, por ejemplo, que alguien te está grabando, así sea conocido, y que manda una foto en sus redes, y no te pide un consentimiento de montar esas fotos, también se vale decir como, oye, yo no di mi consentimiento de montarlo.
Sí, y en muchos países es ilegal, entonces estas son cosas que también hay que tener en cuenta y bueno, pues esto me encantaría que les interesara, que nos comentaran, que nos dijeran qué les pareció.
Ay, hay algo que no quiero que se nos escape para que la gente no lo vaya a malinterpretar y es la diferencia también del consentimiento porque hemos hablado de un libro de niños y es en cuanto a la parte erótica de relaciones sexuales y de todo esto, los niños no digámoslo, no tienen la capacidad de consentir o dar su consentimiento. Ay, es que es un juego y yo se lo puse mediante el juego y no sé qué. No, ahí hay una relación de poder entre un adulto y un niño. El niño, por más que diga sí, quiero jugar, el niño no está en la capacidad de consentir. Digámoslo así, entran otros estados y aquí entran cosas legales cuando estamos hablando ya de adolescentes de 15 años que tienen parcial derecho, llamémoslo así, legal, a consentir y no, y también pueden haber cosas ahí, pero estoy diciendo que los menores de edad, pero específicamente los niños, no dan su consentimiento desde la parte erótica o acceder a caricias eróticas o a relaciones sexuales ni a nada de eso. En ellos, y por ejemplo ahorita que lo leí, es darle su consentimiento, por ejemplo, a muchas veces les decimos a los niños, saluda al abuelo, saluda al tío, o a la tía, dale el beso. Ellos sí tienen el derecho a consentir de, mami, no quiero darle un beso, okay, está bien. A mí me pasa con mis sobrinas, a veces, no quiero darte un beso, okay, ¿cómo me quieres saludar? Porque lo importante es que sean educados y saluden. Pero pueden saludar de muchas formas, y entonces ahí se aplica, como digámoslo así, el consentimiento en los niños. Pero lo que tú decías ahora, ay, es que no quiero ir al colegio, yo no doy mi consentimiento para ir, entonces no voy a ir. No, hay ciertas cosas que el consentimiento ya ahí como que no aplica, pero también es importante saber, y digamos que aplican otras muchas cosas, pero lo que voy a dejar claro es eso.
Ahí te explica justo que hay adultos de confianza que, y la diferencia entre la buena confianza por ahí y la confianza que solo se ganan para lastimarte. Entonces, cuando es un adulto de confianza que te dice esto es bueno para ti, como la medicina o la escuela, entonces ahí podemos hablar de cosas diferentes. Es una conversación que también sorprende la cantidad de preguntas interesantes que los niños y las niñas hacen. Entonces yo, la verdad es que creo que sí, o sea, que va a haber un momento, si alguien lee esto, que diga, oye, yo no quiero que la tía Gertrudis venga a apretarme los cachetes o las mejillas, porque, pues sí, pero entonces hay que respetar eso, porque aquí en este libro, y yo también se los digo siempre a ustedes como adultos y adultas, hay cosas en nuestro cuerpo que son una alarma, que nos indica esto no se siente bien, esto no va para ningún lado, esto va a ser peligroso, y hay que aprender a reconocer las alarmas, y yo siempre les invito a no callarlas. A expresarlas y a escucharlas, porque esas son las alarmas de la violencia. Y en la medida en la que empezamos a callarlas, un día esa alarma ya no va a sonar, ¿no?
Además, Pau, también yo haría la invitación de hablando, digamos, en adultos, en mujeres, en hombres, y sobre todo en cada una, me refiero mucho a las mujeres, es fíjense o cómo estar en sintonía con ustedes, es decir, con sus sensaciones y con sus emociones. Si tú diste un consentimiento y dijiste quiero tener relaciones sexuales, como saber si las estás disfrutando o no, si quieres estar ahí o no. O sea, como estar en contacto, me refiero a tus emociones. Si tus emociones son como de incomodidad, de no querer estar ahí, entonces, ¿qué haces ahí? Por eso creo que lo que les decía ahora toma mucha relevancia de justo la palabra, creo que no es causalidad, o más bien, sí, no es una causalidad que la palabra consentimiento tenga la palabra sentimiento metida. Entonces, es ¿qué sentimiento está rodeando ese consentimiento que diste? ¿Te estás sintiendo tranquila o tranquilo? ¿Te estás sintiendo cómoda? ¿Te estás sintiendo sorprendido, digámoslo así, positivamente? ¿O por el contrario, te estás sintiendo incómoda? Porque yo pude haber dicho que sí a algo. Y también como lo vimos en la taza de café, en la taza de té, puedo primero decir que sí, y después puedo decir, ay, no, ¿sabes qué crees? No quiero té, y se vale. Entonces, también es importante que este consentimiento venga con una dosis alta de autoconocimiento, de qué tanto me conozco y qué tanto contacto con mis emociones o no, porque mis emociones pueden ser este signo de alarma, estas alarmas, esta guía que me dice como por dónde voy, si quiero estar ahí o no quiero estar ahí. Entonces vean que el consentimiento puede implicar como varias habilidades que muchas se pueden desarrollar o aprender, por no decir que todas, y es la parte de escuchar, empatizar, ser asertivo, la capacidad de poner límites, autoconocerme. Entonces, realmente, si yo me voy conociendo a mí misma o a mí mismo, pues me va a ser más fácil o un poco menos difícil el poner límites, por ejemplo, el dar el consentimiento, y no voy a caer en estas trampas de decir sí cuando realmente no quiero.
Sí, yo creo que hay que dejar ese juego a un lado si se los enseñaron y lo seguimos haciendo porque...
Es una trampa, no caigan.
No, hay que dejar eso a un lado. Y la ropa, nada más porque el libro habla de eso, la ropa tampoco habla del consentimiento ni de las intenciones de nadie. Yo puedo salir a una cita a lo mejor con ropa muy sexy, eso no significa que lo que estoy buscando en la cita es sexo, ¿verdad?
Genial, me encanta eso.
Sí, entonces eso es sí.
O porque se tocó el pelo, entonces eso es que quería estar conmigo, entonces si no quería sexo conmigo porque se puso el escote en B, que no, la hacía ver tan sexy, no, el consentimiento, porque además, Pau, aunque hay cosas, y lo que te decía ahora y que tú decías también, aunque hay signos, por así decirlo, de un consentimiento no verbal, hay consentimientos que sí o sí deben ser explícitos y verbales, acompañados sí de un lenguaje no verbal, pero que sí o sí debe ser el sí o el no.
Sí.
Punto. Que deben ser explícitos.
Sí. Y si tienen dudas, no. Y si tienen dudas, la única manera de saber es preguntando. Y entonces... entendiendo, miren, y hay muchas personas que ha pasado, volviendo a esto del alcohol, que yo conozco varios casos en donde la otra persona está diciendo que sí, y probablemente sí, ¿no? Pero que la persona que está ahí y que no está igual de happy, de alcoholizada, dice yo prefiero dejarlo para otra ocasión, porque yo prefiero estar con alguien que esté pues en las mismas circunstancias que yo, ¿no? Y que no se vaya a arrepentir mañana de estar conmigo. Wow. Entonces sí, eso es fuerte. Pues Carito, para despedirnos, platícanos un poco de tus redes, de tu podcast, y de todos tus proyectos este año. ¿Por qué sigues estudiando tanto?
Ay, porque soy como Dory, alguien como tú me lo dijo hace como 3 años. Se me olvida, tengo memoria a corto plazo para los estudios, para decir que no voy a estudiar, pero no.
Sí, exacto, se le olvida que ya dice ya no voy a estudiar, no, está súper bien seguir estudiando.
Creo que te ha pasado varias veces que te digo, Pau, ya no voy a estudiar más, y después te digo, Pau, ¿qué crees? Me metí a...
claro, está súper bien.
No, este año uno de mis proyectos, Pau, justo es que empecé recientemente a estudiar un diplomado de medicina funcional, que es otra manera de ver la medicina. Estoy muy contenta, estudiando mucho, aprendiendo mucho, pues hace varios años me gradué de medicina, entonces esta ha sido como una oportunidad de hacer un gran repaso, un recorderis, de actualizarme, porque las cosas en medicina cambian bastante algunas, y también de ver, me ha gustado mucho la parte funcional de la medicina, porque es hacer medicina de otra manera, un poco más diferente a la tradicional, o de mezclar las dos, y ahora sé que hay muchas formas de unirlo y de mezclarlo, llamémoslo así, con la sexología, entonces eso se me tiene muy motivada, apenas estoy empezando, entonces ahí voy, y bueno, ese es el proyecto. Tengo más proyectos de este año, empecé con el podcast de Sentido Sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte, y bueno, que tú también estás ahí, por ahí invitada, ya tenemos... un programa ahí al aire contigo, y ha sido pues algo que hice gracias a ti, a varias personas que me animaron. A los que no me conocen, mi nombre es Caro González, yo soy médica sexóloga, mi marca, mi emprendimiento es Sentido Sexual, se puede meter al blog. Pau, ¿qué crees? El blog está rediseñado, empezamos a estrenar blog, lo actualizamos, lo pusimos bonito, entonces ahí van a encontrar artículos, van a encontrar videos, van a encontrar información de su interés, de muchos temas de sexualidad, y están las redes, está Facebook, Sentido Sexual, y está el Instagram, que es el que más manejo, @sentido_sexual, ahí están todos los videos que hago, los live, la información que monto, y con Pau, los jueves cada 15 días, tenemos un live a las 9 de la noche, generalmente nos encontramos religiosamente, sí, a no ser que algo extraordinario o problemas logísticos se nos atraviesen, pero de resto tratamos de vernos, de ponerlos en mejor material y el mejor contenido de valor. Entonces nada, los invito a que los que no hayan conocido o escuchado mi podcast vayan y lo escuchen, si les gusta, a los que no conozcan en mis redes que vayan y chismoseen un poco de mí, y pues mi consultorio, aunque en este momento estoy atendiendo online por todo el tema de pandemia, está en Medellín, y atiendo pues en Colombia, entonces a parejas y también a personas individuales para todos los procesos de sexoterapia. Y encantada, Pau, como siempre, agradecida de compartir.
Sentido Sexual, así te encuentran en las redes.
Sí, Sentido Sexual, @sentido_sexual, ahí fijo me encuentran. Y bueno, por ahí podemos interactuar, conocernos, en el sentido de que conozcan más temas de sexualidad y que cada día le pongamos más a nuestra vida, Pau, justo este sentido sexual.
Y nosotros nos escuchamos próximamente con otro tema interesante. Algún día también volveremos a invitar a Caro, siempre que se puede, esté ya presente. Les mandamos muchos, muchos besos. Pórtense mal y cuídense bien. Y hasta la próxima.
Bye. Bye.